Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Netflix estrena nueva serie, se llama Receiver y acaban de darnos el primer tráiler oficial. Saludos a todos, Rudy Jacinto, El Precio del Éxito, y estas son las noticias más importantes que nos da la National Football League. También, por supuesto, los demás deportes. Sepan que se lanzó un tráiler el día de hoy, jueves, en canales oficiales de Netflix, anunciando que la fecha oficial para la serie Receiver, que es una continuación de la serie Quarterback del año pasado, ya es oficial, estará anunciada, publicada este próximo 10 de julio. Va a tener a jugadores como Justin Jefferson, como al ala cerrada George Kittle y, por supuesto, a Davante Adams, Divo Samuel, entre otros. Es una serie de 8 episodios. Por ahí se me está escapando también Amon-Ra St. Brown. Y vamos a ver cómo se comportan dentro y fuera del campo esto durante la temporada 2023. Entonces veremos momentos como la lesión de Justin Jefferson con los Vikings, George Kittle regresando al Super Bowl junto a su compañero Divo Samuel, Amon-Ra St. Brown consolidándose como un receptor estrella, y cómo Davante Adams realmente trata de elevar el nivel de un equipo que tuvo un head coach al inicio de temporada y otro al final de la misma. Vamos a ver cómo le hizo Davante Adams para conseguir su segunda campaña con más de 1,000 yardas en estos colores plateados y negros, el cambio de coaches, el cambio de quarterbacks y cómo finalmente terminaron segundos en la AFC Oeste. Dice Davante Adams en este tráiler: soy la persona más competitiva del planeta. Puedo ser un superhéroe en el campo y después puedo llegar a casa y ser un superhéroe para mis hijos. Así que atentos, próximo 10 de julio, serie Receiver. Se ve bastante bien, yo creo que va a estar mejor que la de Quarterback. Pero a ver qué opina el pueblo, ¿la van a ver, no lo van a ver? Háganlo saber en la casilla de comentarios. Los Atlanta Falcons acaban de ser multados. Avisados estaban, pero multados ya es oficial. Perderán una quinta ronda del draft 2025. Esto por violar las reglas de tampering. Reglas de no negociación excesiva, por decirlo de alguna forma, con algunos agentes libres. Hablamos de Kirk Cousins, quarterback, Darnell Mooney, receptor, y Charlie Warner. Ahora, esto sucede en un contexto en el cual las Águilas no están siendo penalizadas por algo muy similar, tras la adquisición del corredor Saquon Barkley de los Gigantes de Nueva York. Sabemos que los dos equipos están siendo investigados. ¿Por qué uno recibe multa? ¿Por qué el otro no? Muy sencillo, según lo que revisa la asociación de jugadores, lo que revisa la NFL, se metieron a celulares, a mensajes, por supuesto, carearon, entrevistaron a muchos de los involucrados, y la NFL determinó que los Falcons abusaron. O sea, no solamente ya estaban hablando con estos jugadores, antes y a destiempo, legal y posible, sino hospedaje, como viajes, o sea, cuestiones que ya están, dan por hecho que el jugador está firmado, y eso es lo que la NFL, pues por lo menos con sus reglas, no quisiera ver. Los mismos personajes de los Falcons reconocieron que así sucedió y entonces por eso cae esta penalización de quinta ronda, que sale bastante barata. Es ridículo caer en este supuesto porque sabemos que todos los equipos negocian antes de tiempo con todos los jugadores, pero que te cachen si está canijo. Yo he dicho, no estoy a favor de esta regla. Si el jugador es gente libre que pueda negociar prácticamente de forma ilimitada, sin restricciones, ¿no? Si el equipo le molesta que negocie un jugador con otros equipos, pues que lo firme antes de llegar a agencia libre. El caso aquí es que hay ciertas reglas, los Falcons las violaron, y esto mismo sucedió con las Águilas de Filadelfia. Se investigó y se llegó a que no había suficiente evidencia para penalizarlos con una selección. Así que, damas y caballeros, Kirk Cousins, que era un quarterback de Vikings cantadísimo para los Atlanta Falcons, o sea, era la apuesta más obvia de este offseason, termina costándole al equipo una quinta ronda del 2025. ¿Por qué? Porque no saben disimular, porque no saben negociar, por la razón que ustedes gusten y manden. Además, habrá multas, $250,000 para los Falcons, y el GM también perderá $50,000. Terry Fontenot, el debutante GM de esta franquicia. Por las malas aprende, veremos si ya les quedó claro. Seguimos con esta competencia de quarterbacks en los Patriots de Nueva Inglaterra. Lo comentamos ayer, pero tenemos novedades el día de hoy. Nos llegan reportes de que el novato Drake May se ve más preciso que Jacoby Brissett en mini campamento. Esto según Jeff Howe de The Athletic. Jacoby Brissett completó solamente 25 de 45 pases en los drills competitivos, que son 7 contra 7 y 11 contra 11. Drake May en este periodo completó 27 de 42 pases, o sea, Jacoby Brissett, el veterano, completó casi el 56% de los pases ese día versus los 64% de Drake May. Hay que tomar, por supuesto, estos números con cierta sospecha, suspicia. No son los drills exactos, ¿no? O sea, no es, es una situación que se traduce directamente a lo que sucederá ya que inicie la temporada de NFL, pero ciertamente sí es un indicador de que Drake May está evolucionando más de lo esperado, o que Jacoby Brissett está viendo un poco peor de lo que se hubiera anticipado. Vemos suficiente promesa en Drake May en estos momentos para pensar en él como titular en semana 1, aunque yo ciertamente le daría mucha, mucha calma. Sigan dejando sus likes y sus comentarios. Recuerden, tenemos la sección de noticias. Al final pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas, si no, nos vamos hasta contestarle a todos. Llegamos a Los Ángeles Chargers. El quarterback Justin Herbert está lanzando y bastante al receptor novato Ladd McConkey. Así lo indican muchos reporteros, que ya hay muy buena química entre el novato y Justin Herbert. Recordemos, Ladd McConkey fue un novato de segunda ronda. Normal que se convierta en uno de sus targets favoritos. Corre muy buenas rutas desde el slot. Vence con facilidad la cobertura 1-1, hombre a hombre, en zonas cortas e intermedias del campo. En estos momentos, Fantasy Pros lo tiene proyectado para 67 recepciones, 865 yardas y 5 touchdowns, que sería una campaña bastante respetable para un novato, similar quizás a lo que vimos con Zay Flowers y los Baltimore Ravens la temporada pasada. Y el resto del grupo de receptores serían Joshua Palmer, que lleva varios años en los Chargers, Quentin Johnston en su segundo año, pero cómo sufrió en el primero, y DJ Chark, que llega como refuerzo en este offseason. Con las Panteras de Carolina, no ha podido practicar el corredor novato Jonathan Brooks. No parece que vaya a estar listo para el inicio de training camp. Así lo indica el nuevo head coach Dave Canales. Nos dice que le falta todavía un poco a su corredor para regresar de su lesión de ligamento cruzado anterior, que se la van a llevar con muchísima calma, y es normal. Esta lesión la sufrió el pasado noviembre y bueno, parece, pensábamos en ese momento que iba a estar listo para training camp. En estos momentos les reporto, parece que todavía no. Esto le dará más oportunidades a Chuba Hubbard de tener snaps como titular. Miles Sanders también está en riesgo de ser cortado, cambiado del equipo, está lidiando con una lesión de tronco inferior. También se lo están llevando con mucha calma para que pueda regresar en buenas condiciones. Lo mismo parece ser cierto para el receptor de primera ronda, Xavier Leggett. No ha practicado en minicampamento, tiene una lesión de isquiotibial que me empieza a preocupar. Me empieza a preocupar porque es una lesión recurrente, latosa, está perdiendo snaps con el quarterback titular. Si necesitas a tu pick de primera ronda en el campo, practicando y mejorando. Con los Washington Commanders parece que tendrán experimentos en este backfield, en este grupo de corredores, indica Sam Fortier de The Washington Post. Hemos visto formaciones con Brian Robinson y el debutante en esta casaca, Austin Eckler, en sets de dos corredores desde el backfield. Esto es inusual, pero parece que el coordinador ofensivo Cliff Kingsbury considera que una ofensiva con dos corredores en el campo podría estresar a las defensivas. Tienen cualidades complementarias. Robinson es más de correr entre los tackles. Austin Eckler a lo largo de su carrera ha sido más de dominar por aire. Y esto buscaría maximizar el talento aéreo precisamente que muestra Austin Eckler. Tiene 29 años, no viene de una buena temporada, pero atrapó más de 100 pases en 2022. Así que van a explorar los Commanders si todavía les puede ayudar en esa faceta de juego. También hemos visto al novato receptor Luke McCaffrey teniendo algunos snaps como corredor, entonces no se sorprendan si Luke McCaffrey es ese jugador joker, ¿no? Este comodín en la ofensiva. Con los Tampa Bay Buccaneers, el novato receptor Jalen McMillan ha estado mostrando potencial. Es un pick de tercera ronda, ya tiene buenas oportunidades con el primer equipo. Atrapó 3 pases de Baker Mayfield el pasado miércoles, incluyendo uno para touchdown en drills de zona roja. Baker Mayfield lo alabó. Dice que su recorrido de ruta, sus habilidades para rastrear el balón son bastante especiales. Y no debe sorprendernos esto, damas y caballeros. 6'1 de altura, 197 libras de peso, líder de los Washington Huskies que vimos en la final colegial, en targets con 118, en recepciones con 79. Tuvo más incluso que Romo Dunze, 75 recepciones. Tuvo una lesión de MCL, de ligamento medial. Esto afectó su producción en 2023. Entonces tuvo un 2022 fenomenal. En 2023 medio nos olvidamos de él por la lesión, pero si ya está sano, yo creo que Tampa Bay aquí consiguió un gran descuento. La expectativa sería que McMillan pudiera iniciar como receptor externo, ya que Chris Godwin generalmente es quien domina los targets en el slot. Pasamos a los Santos de Nueva Orleans. Y les digo, tenemos muchas noticias para todos ustedes. Vamos por acá. El tackle ofensivo de los Saints, Ryan Ramczyk, sigue con lesión de rodilla. Y tristemente nos dicen que no ha podido mejorar mucho. Así, caballeros, creo que es momento de considerar si Ryan Ramczyk ya jugó su último snap en la NFL. Esta información nos llega a través del head coach Dennis Allen. Los Saints entienden que es una recuperación complicada y que posiblemente ya ha jugado su último snap. Yo eso interpreto de que tomaran un tackle ofensivo en primera ronda este año al jugador Talies Fuaga. Ahora, también está el pick de primera ronda del 2022. Trevor Penning no ha tenido un buen inicio de carrera, pero si lograse tener algo de momentum positivo, la línea ofensiva podría ser funcional esta próxima temporada. Insisto, Trevor Penning no ha dado razones para pensar que esto va a suceder, pero quisiera ser optimista respecto a su carrera. ¿Por qué me preocupa además la lesión de Ryan Ramczyk? Pues muy sencillo, el receptor Michael Thomas cuestionó fuertemente al grupo médico, al staff médico de los Saints, por lo mal que llevaron sus planes de rehabilitación. Esta denuncia la hizo hace algunos meses en el off-season, y bueno, si vemos que le costó a Michael Thomas regresar, y ahora estamos viendo nuevamente que un liniero ofensivo tampoco le vemos un buen pronóstico, pues quizás sea momento de cuestionar más fuertemente qué demonios está sucediendo con el staff médico de los Santos de Nueva Orleans, como en algún momento se llegó a cuestionar con los Giants, o más recientemente quizás con los Ángeles Chargers. Con pateadores, sí, tenemos noticias de pateadores, y recuerden, los pateadores pueden amarlos o pueden odiarlos, pero también les pueden dar o quitar un Super Bowl. Pues bueno, el pateador Jake Bates de los Texans parece estar recibiendo interés de los Green Bay Packers, de los Detroit Lions y de los Baltimore Ravens, según fuentes. Los tres equipos esperan tener reuniones con Jake Bates, que impresionó en la UFL. Completó patadas, goles de campo de 58, de 62 y de 64 yardas. Completó 17 de 22 intentos. Y vamos por partes. Realmente son equipos muy intrigantes por distintas razones, por lo menos para el futuro de Jake Bates. Por partes. Los Detroit Lions, ¿por qué lo quisieran? Muy sencillo. Estuvo pateando con la UFL en el Ford Field, que es por supuesto donde juegan los Detroit Lions todos sus partidos de local. Entonces, si ya le fue bien ahí, ponlo a prueba para la NFL, no tendría que ser muy distinto. Con los Packers, necesitan sí o sí reemplazar a Anders Carlson. Falló 6 goles de campo. Falló 5 puntos extra durante la temporada. Lo vimos también fallón en los playoffs. Anders Carlson no fue un buen pateador en colegial. Yo no sé cómo demonios llegó a ser titular en la NFL. No sé a quién le debía un favor a Anders Carlson, pero sea como sea, yo me quedo con Jake Bates. Ahora, los Ravens evidentemente no van a reemplazar a Justin Tucker, quizás el mejor pateador de la historia. Pero también es cierto que Justin Tucker no va a tener mucho trabajo en camp, no va a tener mucha actividad en la pretemporada, y eso le puede abrir todas las oportunidades del mundo a Jake Bates para que pueda construir un CV, ¿no? Un bagaje de experiencia más fuerte, poderse presumir ante los demás equipos de la NFL, y entonces quien si algún equipo no tiene un pateador consolidado, después de verlo con tanta actividad con los Ravens, pues decidan firmarlo. Ya hemos visto que otros equipos firman a pateadores de los Ravens con altibajos, con distintos resultados, pero es un escaparate bastante importante. En otras noticias de la NFL, sigan dejando sus likes y sus comentarios, damas y caballeros. Los Patriotas retiraron oficialmente el número 12 de Tom Brady. El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, ya se presentó a minicampamento del equipo y dice que sí estará para el training camp, según el head coach Sean McVay. Stafford en estos momentos no tiene dinero garantizado después de esta temporada y se especula que quiere un nuevo contrato que precisamente haga eso, garantizarle su futuro. El receptor de los Broncos, Courtland Sutton, dice que quiere quedarse con los Broncos toda su carrera, pero no descarta la posibilidad de hacer un holdout en training camp dependiendo de su situación contractual. Los Broncos están avisados desde hace meses. El ala cerrada de los Saints, Juwan Johnson, sufrió una lesión de pie que está siendo catalogada como significativa. No tenemos más detalles. El ala cerrada de los Giants, Daniel Bellinger, sufrió una lesión no especificada. Le bajaron su volumen de trabajo en minicampamento porque esta lesión se dio hace algunas semanas. También con los Giants, el receptor Darius Slayton tiene una lesión no revelada. Sucedió el pasado martes y esto fue tras chocar con un defensive back, un jugador de la secundaria. Y el receptor de los Seahawks, Jackson Smith en Jigba, salió de prácticas con una lesión de hombro. Está siendo considerada como menor o no de gravedad. En el básquetbol, tercera victoria consecutiva de los Celtics en la final. Y ya prácticamente váyanles colgando el banderín. Sería su campeonato número 18 porque nadie, ningún equipo, ha regresado de 3-0 en una final. O de 0-3, mejor dicho, en una final de la NBA. Los Celtics no tuvieron a Kristaps Porzingis, descartado para este partido. Avisados estábamos, si jugaba iba a ser muy limitado. Yo la verdad no lo veía arriesgando de más por decisión médica, por decisión del coach. Boston tuvo una racha importante, 30 puntos anotados por apenas 11 recibidos en el tercer cuarto. Una remontada fuertísima porque realmente los Dallas Mavericks empezaron el partido con todo. Pintaba para paliza, Celtics alcanza no sé cómo apretar el marcador y estar abajo solamente por un punto, 31-30 si recuerdo bien al final del primer cuarto. Pero bueno, responde Dallas, 22 puntos anotados por apenas 2 de Boston, esto en el cuarto, porque entonces parecía paliza de los Celtics, y se pusieron a 3 puntos, 95-92. El tema es que Luka Doncic, mala defensa, problemas de faltas, algunas buenas actuaciones defensivas en momentos oportunos, y con eso Celtics saca el resultado a domicilio. Doncic se fue del partido con 4-12 por jugar. Era un juego de 3 puntos. Tuvo que aparecer Kyrie Irving, lo hizo con 35 puntos totales, pero Jason Tatum, 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, y Jaylen Brown, 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Con eso le alcanza a los Celtics para avanzar. Para mí en estos momentos el MVP sería Jaylen Brown. ¿Qué más les puedo decir de este partido? Es la primera vez, ahora que vemos a los Celtics desde el 2017, que no vemos que... Bueno, replanteo todo porque está complicado el dato. 10 victorias consecutivas de los Celtics. No veíamos esto en playoffs desde los Warriors del 2017. Ese es el dato. Esto revela lo dominante que están siendo los Celtics en postemporada. Contra rivales fáciles, difíciles, como gusten, como quieran, la realidad es que los Celtics hacen que los rivales se vean débiles. No hay más. Lo estamos viendo contra los Dallas Mavericks, que muchos daban como favoritos para ganar. No compartimos esa impresión en este canal, pero sí creía que Dallas iba a sacar por lo menos una victoria y que iba a ser en este juego 3. Si no se dio en el juego 3, no veo para cuándo. Los Celtics tienen récord ahorita de 15 victorias, 2 derrotas. Y el juego 4, posiblemente el último juego de la final, lo veremos este viernes a las 6:30, hora del centro de México. Vamos entonces con noticias de la Eurocopa, nuestra última transmisión dedicada a previas de la Eurocopa, ya que el día de mañana tendremos el partido inaugural. ¿Qué les puedo decir de la Eurocopa? ¿Qué les puedo decir del grupo E? Tenemos a Bélgica, tenemos a Eslovaquia, tenemos a Rumania y tenemos a Ucrania. Bélgica parte como gran favorito en este grupo y la duda es qué pueden hacer Rumania y Eslovaquia para causarle problemas a Bélgica y a Ucrania. La generación dorada de Bélgica realmente va desapareciendo, se va quedando en nada, tristemente, pero llegan nuevas caras, ¿no? Jeremy Doku del Manchester City, Bakayoko del PSV Eindhoven y todos ellos pues bajo el coach Tedesco. Ucrania creo que es el segundo favorito y obviamente muy loable lo que están haciendo, resistiendo la batalla, la guerra que están sufriendo contra Rusia. Y aún así, en esas condiciones, meterse y clasificarse a un torneo de la Eurocopa no es poca cosa. ¿Qué más pudiéramos comentar sobre este grupo? Entonces dice por ejemplo, Robert Mack de Eslovaquia, pues cuando llegas a las Euros no importa contra quién vayas, a quien enfrentes, siempre es el juego más grande de tu vida, así que lo vamos a dar todo. Sabe que hay mejores países con mejores jugadores, pero nosotros como equipo somos un bloque muy fuerte. Esa es una traducción directa de sus declaraciones en días recientes. Con Bélgica, Kevin De Bruyne, 32 años, ya se la vive lesionado. Puede ser su última gran oportunidad de ganar la Euro con Bélgica. Su pie derecho es importante, su forma de marcar el ritmo, el tempo de los partidos también. Querrá entregarse con todo. Entonces, predicciones. Vamos a dar a Bélgica para primero, vamos a dar a Ucrania como segundo en el grupo E. Esas son las predicciones del éxito. Y llegando al último grupo, el grupo F, tenemos a Turquía, a Georgia, debutante, a Portugal, un viejo conocido de estos torneos, y a República Checa. El bicho, Cristiano Ronaldo, ha sido el tema con Portugal desde hace mucho tiempo. Pero Portugal es mucho más que Cristiano Ronaldo en estos momentos. Mucha velocidad con los extremos, jugadores dominantes en medio campo. Portugal tiene sí o sí que ganar este grupo. Y entonces tenemos a los demás peleando por ese segundo lugar. Chechenia está entrando a su octava aparición de Euro. Georgia está aquí por primera vez. Turquía querrá evitar ser eliminado en fase de grupos por tercera vez consecutiva. Creo que Georgia está jugando con dinero de la casa. Sabemos que no están todavía para competir de forma importante en la Euro. Vienen de perder 7-1 contra España en las clasificatorias. Pero tienen algunos buenos jugadores. Su portero es del Valencia. Tienen a George Mikau Tadze. Siempre lo pronuncio mal ese maldito nombre. Pero bueno, la estrella del Ajax también está con ellos. Y entonces son jugadores que, aunque no son un bloque todavía muy muy fuerte, realmente tienen con qué competir. No sé hasta dónde les alcance, pero sería fantástico que Georgia pudiera avanzar a la siguiente fase. Leao, quizás con Portugal, el jugador a seguir, uno de los mejores regateadores de todo el mundo, líder de la Serie A en asistencias la temporada pasada con 9. Entonces, está difícil, ¿eh? O sea, Portugal sí, número 1, ¿quién 2, quién 3, quién 4? Yo me voy a ir con el corazón, yo voy a decir que Georgia avanza. No tengo muchas razones para decir Chechenia, más que allá de su historia. Turquía no. O sea, no veo mucha distancia entre Georgia y Turquía. Denme a Georgia para avanzar. Denmelos como la cenicienta de este torneo. Y antes de despedir el podcast y recuerden el precio del éxito, Epic Playlist, Tidal y Spotify. El día de hoy les vamos a recomendar una canción instrumental. Se llama Silver Moon y es de Naoyuki Honda. Entiendo, es el creador de la serie Berserk. De anime, según yo, no lo sé, no sabía que también componía música, pero ya que me puse a revisar, me aparece que él es el compositor. Es una canción muy linda, dura como 5 minutos y medio, instrumental, con estas flautas japonesas, perfecta para trabajar, para ponerse en estado zen, para ponerla en loop y para que puedan disfrutar este jueves. Silver Moon de Naoyuki Honda. Disfrútenlo, seguramente les va a gustar, porque la NFL y los deportes no terminan, nosotros tampoco. Hasta la próxima.